Hola, estás escuchando Mira Montessori, el podcast que te ayuda a crecer como persona, a cambiar tu mirada hacia la infancia y a educar de manera consciente. ¿Cómo? A través de la inteligencia emocional, la filosofía Montessori y mucho más. ¿Empezamos? Hola, estás escuchando el capítulo 15, Juguetes Montessori. Bueno, nos acercamos cada vez más a la Navidad y estamos pensando en ideas para regalar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y seguro que habéis leído o escuchado el término juguete Montessori. Pues quería aclarar que no existen los juguetes Montessori, ¿vale? María Montessori no desarrolló ningún juguete. Ella ideó materiales para el aprendizaje, para usar en la escuela o si lo queremos incorporar en casa, si queremos que nuestros hijos aprendan en casa. Es cierto que los materiales Montessori cumplen con una serie de características y hay ciertos juguetes que reúnen algunas de estas características, pero eso no los convierte en juguetes Montessori. Quizás en juguetes inspirados o basados en la filosofía Montessori. ¿Vale? Quería aclarar este término porque al final es como un falso mito que se va extendiendo y a mí me chirría, quizás como guía. Pues bien, María Montessori también decía que para los niños jugar es igual a trabajar o aprender. Los niños cuando están jugando, a diferencia de nosotros los adultos, que lo hacemos sin ninguna finalidad, solo para entretenernos y divertirnos, sin ningún objetivo a medio o largo plazo, los niños cuando juegan sí que tienen una intención de aprender, de trabajar en su propio desarrollo, en su desarrollo de persona adulta en la que se convertirán en el futuro. Entonces, el juego para un niño y una niña es muy importante, ¿vale? Porque están aprendiendo, están trabajando en su desarrollo. Entonces, si le facilitamos juguetes que reúnan características de los materiales Montessori, facilitamos su aprendizaje, que sea un aprendizaje más significativo, más consciente y favorecemos su desarrollo. Mi idea con este capítulo no es decir una lista de los 20 juguetes inspirados en la filosofía Montessori, o 50 o 100. Da igual como de larga hagas la lista porque siempre te faltará alguno, ¿vale? Y al final no es tanto que vosotros vayáis a una juguetería con mi lista y digáis, ¡ay, este juguete que estoy viendo aquí no lo tengo en la lista! ¿Es Montessori o no es Montessori? No sé si comprarlo. No. Es más importante, creo yo, que conozcamos qué características deben reunir los juguetes para saber si están inspirados en la filosofía Montessori, ¿vale? Y que podamos reconocerlos por nosotros mismos, no tanto una lista de X regalos. Pues bien, ¿cómo tiene que ser el juguete para poder decir que está inspirado en la filosofía Montessori? Os hablaré de cuatro características. En primer lugar, que esté hecho con materiales naturales, ¿vale? Intentemos evitar el plástico. Es muy difícil, yo soy la primera que mis hijos tienen juguetes de plástico, porque es lo que hay más extendido en el mercado. Pero cuando regalamos un juguete hecho de materiales naturales, como puede ser la madera, la cerámica, el metal, el cartón, hace que el niño y la niña, además de llevarse un aprendizaje por interactuar con el propio juguete, está adquiriendo una información adicional, un aprendizaje mayor, porque desarrolla el sentido del tacto. Cuando algo está hecho de cartón, no tiene la misma textura que cuando está hecho de cerámica. La cerámica es completamente suave, el cartón es un poco rugoso, ¿vale? Entonces, ese aprendizaje no lo tienes del plástico. Todos los objetos de plástico tienen la misma textura, hiper suave en todos. Después, trabajas la temperatura. De nuevo, un objeto de metal o de cerámica, cuando lo tocas, es frío. Algo de cartón es templado o algo hecho de tela. Los objetos de plástico, todos tienen la misma temperatura. No le da información adicional al niño. Y luego también el peso. Todos los objetos de plástico pesan lo mismo, pero no es lo mismo levantar un coche de metal grande que un coche de metal pequeño. Además de verlo visualmente, que son diferentes, porque uno es más grande y otro es más pequeño en cuanto a volumen, pesan diferente. Entonces, esta información nos lo dan los materiales naturales. Segunda característica, que sean juguetes autocorrectivos. Es decir, que el niño y la niña, cuando estén jugando, aprendan a través del juguete. No necesiten nuestra ayuda externa para saber si lo están haciendo bien o mal. Ejemplo típico, imaginaros un puzzle para niños pequeños de 1 año y medio, 2 años, donde tiene que colocar una pieza con forma de gato y hay una hendidura con esa forma, ¿no? Pues claro, si él intenta colocar el gato en la hendidura del pollito, pues no le cabrá porque es mucho mayor, ¿no? Y además la forma es diferente. Pues aquí el niño está teniendo un papel proactivo, ¿vale? Está aprendiendo por él mismo, no necesitamos decir, no, esa pieza no va ahí, etc. Tercera característica es que los juguetes aíslen cualidades. Es decir, el ejemplo que os ponía antes de un puzzle con figuritas de animales, los puzzles que están inspirados en la filosofía Montessori tienen un pomo o una bolita enganchado a la figura, ¿vale? Para que el niño, al trabajar el puzzle, esté únicamente trabajando el sentido de la vista, ¿vale? Que se fije en la forma de la pieza que encaje con la forma de la hendidura, incluso a veces en el fondo de la hendidura está dibujado la propia silueta, por ejemplo, un gato, entonces el niño se tiene que fijar en qué dibujo hay en la hendidura y qué dibujo tiene él en la mano, en la pieza, ¿vale? Y tiene que unirlas. Pues yo os digo, aquí está trabajando únicamente la vista. Al tener el pomo, el niño puede agarrar fácilmente con toda la mano esa pieza. En cambio, si el puzzle no tiene ese pomo, esa bolita de agarre que facilite el agarre, el niño ya tiene que trabajar una segunda cualidad, que es la motricidad fina, ¿vale? Trabajar la pinza con el dedo pulgar e índice, y esto dificulta su aprendizaje. Ya no está concentrando toda su energía y todo su foco en un único sentido, que sería el de la vista en este caso. Y la última característica es que sean lo más realistas posibles. Si hay cuentos y aparece en un dibujo de flores con boca sonriente y ojos, pues claro, esto no corresponde a la realidad que después se va a encontrar cuando salga al campo y vea florecillas. Las flores no tendrán boca y ojos. Entonces, en un capítulo posterior os hablaré de la visión que tiene Montessori entre la fantasía y la realidad. Pero de forma muy resumida, os puedo decir que los niños hasta los 6 años le cuesta distinguir qué es fantasía y qué es realidad. Por eso cuando el niño ve imágenes que son lo más realista posible a lo que se encontrará en la realidad, facilita su aprendizaje. Pues bien, ahora que sabemos el cómo, ¿no? Qué características reúnen los juguetes inspirados en la filosofía Montessori, vamos a ver qué tipo de juguete comprar. Está la pregunta típica, oye, pues mi hijo tiene 2 años y ¿qué juguete le compro? O mi sobrina tiene 5 y ¿qué le podría comprar? Bueno, en primer lugar, no me gusta hablar de años, ¿vale? Porque ya sabemos que cada niño y cada niña tiene un ritmo diferente de desarrollo, entonces deberíamos hablar de intervalos de edad, ¿vale? Hay niños que ya están capacitados para jugar con algo con 4 años, otros con 5 y otros con 6. Debemos seguir el ritmo del niño. Pero más que la edad, deberíamos fijarnos en qué le interesa. Observando a nuestros hijos, podemos ver qué le atrae, ¿no? Aquello que hace de manera repetida, como que tiene un impulso por hacerlo. María Montessori llamaba estas atracciones irresistibles por lo que pasan los niños como periodos sensibles. Hay una etapa por la que pasan nuestros hijos que como que tienen esa necesidad de hacer algo que luego les llevará a un aprendizaje. Pues bien, ¿qué periodos sensibles existen? ¿Vale? Os voy a hablar de 5 periodos sensibles que nos ayudarán a escoger aquellos juguetes que favorezcan el desarrollo, ¿vale? O cubran la necesidad por la que está pasando nuestro hijo o nuestra hija en ese momento. El primer periodo sensible por el que pasan los niños nada más nacer es el de movimiento, ¿vale? Es desde los 0 años hasta los 6. Pues desde que son bien pequeñitos, que hacen el esfuerzo por mantener la cabeza levantada en equilibrio, después pasarán a voltearse, a girarse, después gatear, arrastrarse, sujetarse de pie, andar, saltar, correr, etc. Todos estos ejercicios, ¿vale?, corresponden a una necesidad, a un periodo sensible del movimiento. Esto en cuanto a la motricidad gruesa, ¿vale?, a nivel corporal. Pero después también tendrá la necesidad de trabajar la motricidad fina, primero de la mano y después, más preciso, la motricidad fina de la pinza, del dedo pulgar e índice. Pues bien, ¿cómo podemos satisfacer la necesidad de nuestros hijos si están por este periodo sensible de movimiento? Pues si son muy pequeñitos, lo que hay que favorecer es el libre movimiento, ¿vale? Ponerlo mucho en el suelo, comprar un futón, una alfombrita, una manta, para permitir que el niño, pues, tumbado en el suelo, trabaje el volteo o el gateo. Después ya podemos comprar, pues, colchonetas más rígidas o elementos de madera que les permita, pues, trepar gateando, etcétera. Todo este movimiento, tanto dentro de casa como al aire libre, es lo que le debemos ofrecer al niño porque es lo que necesita y lo que más va a querer. Después, cuando alrededor del año, cuando ya se ponen de pie o de los 10 meses, existe el espejo Montessori, que por favor sea rompible y que se coloque en el salón del comedor, nunca en la habitación, que siempre estemos nosotros pendientes y que sea rompible porque a veces los niños con el propio juguete pueden golpear el espejo y no queremos accidentes, ¿vale? Pues el espejo luego veremos que sirve para trabajar otro periodo sensible del niño, pero este espejo tiene colocado una barra que el niño permite agarrarse y ponerse de pie. También podemos regalar correpasillos, no andadores, por favor. Los andadores en América están prohibidos y deberían también estarlo aquí en España. La diferencia entre correpasillo y andador es que el correpasillo, cuando el niño para, pues el correpasillo se detiene y él es autónomo para dejarlo ahí, parar esa actividad y hacer otra. En el andador, el niño está metido dentro y necesita nuestra ayuda para meterlo o sacarlo, entonces no es autónomo. Todos aquellos artilugios que favorezcan el movimiento del niño, la niña, y que él mismo tenga autonomía sobre ese movimiento son ideales. Ahora bien, un coche automático que le tocas el botón y el coche te desplaza, eso no favorece el movimiento de nuestro hijo. Pero sí que podemos regalar bicicletas que no tienen pedales al principio para trabajar el equilibrio y el movimiento. Las bicicletas sin pedales a partir de los 2 años ya se pueden regalar. Con 3 estarían los triciclos que ya trabajan los pedales. Cuando el niño son muy pequeños, que tienen 9 meses, 1 año y se aguanta sentado, no regalemos ese triciclo con pedales porque es que el niño todavía no es capaz de hacer ese movimiento con las piernas, ¿vale? Y al final somos los padres que estamos moviéndolo al niño. Ahí no estamos trabajando el movimiento de nuestros hijos. Y después, pues ya bicicletas con pedales, etc. Entonces, movimiento que le permita autonomía al niño, que trabaje a nivel corporal, son ideales. Después, si queremos trabajar más la motricidad fina, ¿vale? En un principio se trabaja la mano, el agarre, pues están las famosas pelotas Montessori, que ya os digo que no son Montessori, pero están inspiradas en la filosofía Montessori. Son pelotas que no están completamente cerradas, digamos que tienen como tiras que facilitan que el niño pueda agarrar esa pelota con los dedos de la mano. Para verlo más fácil, os colgaré en mi página web detallado por periodos sensibles, franjas de edad, imágenes de ejemplos de juguetes que podéis comprar. Y en Instagram me podéis seguir, que también colgaré algunas fotografías. Pues bien, están las pelotas basadas en la filosofía Montessori. Después, todos los juguetes de atornillar o desatornillar. Ahí se trabaja mucho el movimiento de la muñeca. Después, cuando queremos trabajar ya más en detalle, a nivel de pinza de los dedos, pues se pueden regalar casas que tienen puertas y ventanas con diferentes pestillos y candados. Se pueden regalar muñecas para vestir, donde se trabaja abrir y cerrar el velcro, botones, incluso cremalleras. También muñecas con el pelo largo que se pueden peinar. Aquí estás trabajando también la motricidad de la mano. Pueden regalar tizas para pintar, colorear, todo esto también trabaja la motricidad fina, plastilina, incluso cualquier material que simula la vida práctica, como escobas, mocho, recogedor. Aquí estás trabajando a nivel corporal y motricidad fina también para el agarre. Bien, otro periodo sensible es el del lenguaje oral. También aparece desde el nacimiento con 0 años y se acaba de consolidar aproximadamente a los 6 años. Cuando nace un bebé, lo primero que se fija es en nuestra boca, cómo hablamos, ¿no? Qué sonido emitimos, cómo movemos nuestros labios. Y después pues, van adquiriendo vocabulario y lo van queriendo verbalizar ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar este periodo sensible? Pues regalando cuentos, contándole historias, leyendo cuentos, cantando. Todo esto trabaja el lenguaje oral. tercer periodo sensible muy importante y es el del orden. Aparece a partir del año y hasta los 2 años. Es cuando los niños y las niñas trabajan mucho la comparación, se fijan mucho en el detalle, en relacionar, en establecer secuencias. Seguro que habréis visto, yo lo hacía de pequeña, lo recuerdo, y mis hijos también, de coger los zapatos y buscar su igual y ponerlos alineados y juntitos, ¿no? Bien colocados. Mi hijo también hacía mucho colocar coches en línea, uno detrás de otro, y hacía líneas súper largas. Pues este periodo sensible del orden, que se llama, es muy importante porque es la etapa previa a que luego tengan un conocimiento o que desarrollen el conocimiento abstracto del cálculo y de las matemáticas, ¿no? Porque también les permite entender la secuencia de causa-efecto. Pues bien, aquí, ¿qué se puede regalar? Pues cualquier juego de construcción, de Legos, porque ya os digo, la secuencia pueden hacerla a nivel horizontal, como hacía mi hijo uniendo cochecitos, como a nivel vertical, haciendo una construcción de bloques o de Legos. También cuando regalamos vías de tren, la típica del IKEA es ideal porque es de madera, pesa, ¿vale? Está teniendo un conocimiento del peso de las piezas y se van uniendo y haces caminos o carreteras. Y luego también se trabaja a través del juego simbólico. Podemos regalarle un maletín de médico, una cocinita, todo aquel juego que imite la realidad. A los niños les fascina porque lo que quieren es adquirir conocimiento de lo que les envuelve, de lo que nos ven a nosotros hacer, ellos quieren imitarlo. Y también les permite, pues, lo que decíamos de establecer secuencias. Es decir, primero tendrá que poner el tomate en la olla y después la olla la pone en el fuego o la pone en el horno de la cocinita simbólica, ¿no? No puede meter la olla sin haber metido el tomate primero. O si estamos jugando a médicos y tienes una herida, pues primero tendrá que mirar la herida donde está y luego coge la tirita y ponértela en el sitio, ¿no? Pues esta secuencia se trabaja mucho con el juego simbólico, cumpliendo las características que mencionaba antes, que sea lo más realista posible. No basta únicamente con que la cocinita tenga un grifo como el de verdad o tenga un horno que la puerta se abre y se cierra como el de verdad. Sería ideal que, por ejemplo, del grifo salga agua o tengamos un bote donde salga agua, ¿vale? Que sea lo más real posible, que tenga una funcionalidad, pues, de esa agua, fregar los platos, que tenga una tabla para cortar comida, de verdad. Que intentemos imitar la realidad lo máximo posible. También el maletín de médico, os haré una fotografía del que tenemos en casa. Si tiene un estetoscopio, por favor, que no sea de plástico, que funcione de verdad, que el niño lo pueda poner en su corazoncito o en el tuyo y note que hay ahí un corazón que está latiendo, que hay algo que está haciendo ruido, movimiento. Usar tiritas de verdad que se enganchen, ¿vale? Todas estas cosas aportan un aprendizaje mucho más significativo. Después tenemos el periodo sensible de refinamiento sensorial, donde, bueno, el niño necesita trabajar los sentidos porque a través de los sentidos es donde él obtiene información. Cuando los niños son pequeños y están gateando y todo lo que encuentran se lo meten a la boca, ¿por qué? Porque necesitan saber si lo que se han encontrado es comestible, si está duro, si está frío. Les da mucha información el sentido del gusto al principio, es uno de los que más desarrollados tiene. Entonces, ¿cómo podemos favorecer el desarrollo de estos sentidos? Pues mira, si queremos trabajar el tacto, está la típica cesta de los tesoros. Es eso, es una bandeja, una canestilla, donde ponemos objetos reales que tenemos en casa, como puede ser un cepillo de cerdas suaves para peinar, puede ser una esponja, puede ser una cuchara de la cocina. Porque de nuevo, como está hecho con materiales naturales, la niña o el niño ve la temperatura, el tamaño, el peso y les permite experimentar. Entonces tienen que ser objetos que no sean peligrosos, que puedan metérselo a la boca, morder, sacudir y que les aporte un conocimiento. Si queremos trabajar a nivel de la vista visual, cuando son muy pequeñitos se trabajan los móviles. Estos sí que son Montessori, el móvil Montessori, porque no se considera juguete. Los móviles son cuando los bebés, pues esos, apenas tienen semanas o meses, que han tumbados en el suelo, no se sientan. Son esos objetos que van colgados de un hilo y están encima del bebé. Al principio se utilizan los móviles de color blanco y negro. Cuando el bebé tiene entre 1 y 4 semanas, 5 como mucho, La vista no la tienen desarrollada y únicamente ven blanco y negro. Entonces los móviles serán en blanco y negro. Después ya pasaremos al móvil de colores primarios, ¿vale? Donde está un color rojo, azul y amarillo. Después ya se pasa al degradado de color, ¿vale? De más claro a más oscuro, pues escogemos, por ejemplo, bolitas de color verde y aparece una gama de más claro a más oscuro. Y después ya pasamos a los móviles de bailarines, se llaman. Y aquí ya no es tanto trabajar la paleta de colores a nivel visual de los niños, sino la agilidad visual, ¿vale? Porque el móvil se va moviendo y el niño tiene que trabajar pues, su agilidad de la vista. Y también para la vista, cuando son pequeños, a partir de los 3 meses o 4, es bueno lo que decía antes de colocar un espejo en el salón para que ellos se vean, sean conscientes de su propia existencia, de cómo son, de cómo es su manita. Y después, pues cuando son más mayores, sobre todo, trabajas muchísimo la vista dibujando, pintando, con todos los materiales posibles, no solo colores, rotuladores, pinturas, ceras, en una superficie plana y lisa como puede ser un folio, como en la calle, en las aceras, ¿vale? Todo eso trabaja mucho el sentido de la vista. El sentido del oído. En primer lugar están los rodaris, son sonajeros que no están completamente cerrados, son como palitos de madera y dentro ves el cascabel. Esto le permite al niño de nuevo ser proactivo en el aprendizaje. Aprende o se da cuenta que al coger el sonajero y moverse el cascabel produce un sonido. Y luego pues cualquier tipo de instrumento musical. Regálale instrumentos de percusión, de cuerda, de viento, todos son buenos para trabajar el sentido del oído. Y por último es el sentido del olfato. Aquí lo ideal sería regalar a nuestro hijo o nuestra hija desde bien pequeñitos, 2 años, que ya se aguanten perfectamente de pie, un delantal e invitarlos a cocinar, ¿vale? Es la mejor forma de trabajar el olfato. Y por último os quería hablar del periodo sensible de la fantasía, que se llama, o de la imaginación. Y es a partir de los 6 años, los niños y las niñas ya quieren adquirir información más allá de la que obtienen a través de los sentidos. Es cuando se preguntan el porqué de las cosas y es cuando quieren trabajar el desarrollo de la abstracción. Entonces aquí lo ideal para regalar son cuentos de historia, de geografía, de biología, de astronomía, todo aquello que explique el origen de las cosas. Y también hacer experimentos, cosas químicas o mecánicas, ¿vale? Que vean por qué se produce esto o aquello, ¿no? Esa causa-efecto. Y también salir a la naturaleza y esos kits que te vienen de exploración para coger insectos y luego diseccionarlos o cualquier cosa que se le ocurra a los niños, les encanta en esta etapa. Pues bien, esto es un poco todo lo que os quería explicar. Es más extenso de lo que normalmente hago un capítulo, pero es que había mucho que hablar. Espero que os haya resultado útil y os digo, os invito a venir a mi página web para ver por apartados y las fotografías que iré colgando. Y también en mi Instagram colgaré algunas de las fotografías para que os ayude a verlo más visualmente. Pues espero que os haya gustado. Si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte al podcast para no perderte los siguientes. Muchas gracias por tus comentarios y valoraciones. Sin ti al otro lado escuchando, todo esto no tendría sentido. Hasta la semana que viene.